mano.
Ay, a mí me gustaría de alguna forma que la gente no politizara absolutamente nada de lo que nosotros conversamos. Acabamos de hablar con el director de la EMAD. Y el director de la EMAD, en ningún momento hablamos ni de izquierda ni de derecha. No hablamos de política, absolutamente para nada. Y el, no tengo la menor idea por qué me mandan este mensaje. Ya entendí, la izquierda es culta, ergo Maduro es muy culto. Entonces me parece todo un gran disparate. La izquierda, la derecha, la cultura no pasa por la ideología política. La cultura pasa por la actitud frente al crecimiento, a la educación, al estudio, al perfeccionamiento, a la competencia leal. La cultura es otra cosa. Es el modo de vida de un pueblo, la cultura. Y no tiene nada que ver ni de izquierda ni de derecha. Absolutamente para nada. Y Maduro de culto muy poco. Pero igual no importa. Eso es mi opinión, ¿eh? Capaz que vos opinas diferente. Tengo la suerte de tener frente a mí a Alain Mizrahi, y yo les dije que iba a conversar con él porque es director del Grupo Radar, y ellos están hicieron un estudio sobre el perfil del internauta uruguayo. Entonces, hoy en día las redes son una herramienta fantástica de desconocimiento, de conocimiento, de agresión, de búsqueda, de estudio, de encuentro y de desencuentro. Entonces, el internauta uruguayo, ¿por qué lado va? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que más crece? ¿Quiénes son los que lo usan? La gente de mi generación, que somos todos dinosaurios, directamente, ¿usamos más o no usamos más? Nos hemos integrado a usar los teléfonos, que los teléfonos hoy son como una computadora. ¿Se siguen comprando PC? ¿Usa la gente PC o computadoras? ¿O usa todo en estos nuevos teléfonos que parecería que son una oficina ambulante? Entonces, para hablar sobre todas estas cosas, pero además para hablar sobre que el Grupo Radar también hace, encuestas políticas y todo un montón de cosas, vamos, tenemos acá a su director. A ver, ¿Alain o Alain?
Alain, a la francesa, es impronunciable.
Alain Mizrahi está con nosotros. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias por invitarme, Sergio.
Por favor, un verdadero placer. Bueno, ¿y cómo es el perfil del internauta uruguayo?
Bueno, no existe un internauta uruguayo, sino tantos internautas como tantos perfiles como internautas hay. Y lo interesante es que hace unos días estaba mirando el primero de estos informes que hicimos en el año 2001, donde el 30% de la población era usuaria de internet y solo el 30% de los hogares tenía un dispositivo, una computadora, llamémoslo, pues no había mucho más para elegir. Entonces, en aquel momento el perfil del internauta era mucho más homogéneo que ahora, porque eran lo que podríamos llamar en idioma marketinero los early adopters, ¿no? Los primeros usuarios de algo nuevo. Hoy se ha masificado tanto, fíjate que en el casi 100%, el 98% de los hogares uruguayos hay al menos un dispositivo que permite conectarse a internet, y el que más penetración tiene es el smartphone. Como decías, oficina ambulante es mucho más que una oficina ambulante, es una caja de entretenimiento, es algo para jugar, para mirar videos, para escuchar música, para mandar mails, para buscar información, para mirar el GPS, para saber cuál es la forma más rápida de llegar a un lugar. Es la cantidad de aplicaciones que tenemos en el celular y que usamos es monstruosa. Entonces, cada uno va encontrando su menú de,
pues, según sus
de usos, exacto. Entonces, hay algunos que son totalmente universales. Todo el mundo chatea en el celular. Todo el mundo usa WhatsApp u otras herramientas.
Pero vos viste que el otro día me decía una persona conocida, conversando, le digo, bueno, no, porque solicité, me mudé, y entonces dije, solicité el número de línea. Y me miró como diciendo, ¿qué es eso? Y entonces le digo, ¿un número de línea? Me dice, si nadie habla por línea hoy, todo el mundo habla por WhatsApp y ni siquiera hay llamadas telefónicas, es todo WhatsApp, es más rápido. Y yo le digo, che, no es para tanto, yo quiero tener un teléfono de línea.
Bueno, tiende a desaparecer el uso del teléfono de línea.
¿No ves que soy un dinosaurio?
Pero por una cuestión muy sencilla, cada vez estamos menos en casa, cada vez queremos, incluso hasta nos desplazamos adentro de nuestra casa con el celular en el bolsillo o en la mano. Entonces, ¿para qué vas a desplazarte hacia donde está el teléfono de línea si tenés el teléfono contigo en la mano o en el bolsillo del pantalón? Entonces, de todas maneras, Hemos preguntado en esta última encuesta del perfil del internauta uruguayo, que es la 15ª edición, hemos preguntado por primera vez, de cada 10 llamadas que vos hacés, ¿cuántas son a través de una línea, no de teléfono fijo, sino de una línea de Antel, claro, Movistar, y cuántas son a través de una aplicación como WhatsApp?
Como WhatsApp.
Y tenés de todo, tenés todavía un cierto porcentaje, tenés en un extremo un 10%, algo así, de gente que solo habla a través de aplicaciones, y en el otro extremo tenés un 20-algo% que solo habla a líneas de Antel, Movistar o Claro. Y en el medio tenés una distribución de gente que usa diferentes porcentajes de llamadas de uno y otro tipo. Pero está muy claro que tendemos a usar cada vez más horas Internet, para cada vez más usos, desde cada vez más dispositivos diferentes, y desde en situaciones cada vez más diversas, no solo en nuestra casa, casi el 100% de los usuarios de Internet usa Internet desde la casa, pero también usamos la segunda ocasión de uso es en tiempos muertos, en la fila del supermercado, en una sala de espera, en el ómnibus,
hasta cualquier... hasta en el restaurante.
Sí, bueno, ni que hablar. Entonces, y la diversificación de usos es muy interesante, y eso se debe también a que las conexiones son más baratas que antes, los celulares son más baratos que antes, la capacidad de los celulares es mayor que antes, por lo tanto podés tener más aplicaciones, porque llegó un momento que el problema era la capacidad del celular de almacenar más aplicaciones.
Y decime, entonces, esa afición, ese llegar, ese integrar a tu vida como integramos, es decir, los distintos aparatos y las redes y las aplicaciones, es lo que ha llevado también a que el mundo de la política, el mundo de la información, esté volcándose sobre eso también.
Totalmente, totalmente. Hoy vos podés tener un club político absolutamente virtual. Vos podés ser el club político de alguien simplemente con un celular y estando en Uruguay o estando en una oficina física o estando en la playa o estando en cualquier otra parte del mundo, podés estar trabajando como club político, como influenciador o como referente o formador de opinión entre tu círculo de pertenencia o en tu pueblo. Vos podés detectar hoy que en el pueblo Tupambaé existe alguien que simpatiza contigo, candidato a algo, y vos podés transformar a esa persona en un influenciador en su zona, en su región. Y entonces él va a subir los videos que vos le mandes, va a postear, va a compartir las fotos que vos le mandes, los textos que vos le mandes, y como la gente tiende a creer mucho más en lo que postea su círculo de pertenencia que lo que postea una empresa, una marca o el propio político, al ser vos, Sergio, el que está posteando esto, aunque sea algo compartido, va a confiar más en eso que si lo postea la marca X o el candidato Y.
Increíble. Decime una cosa, ¿y la franja etaria? Es decir, ¿son los jóvenes los que más están en esto o también gente grande?
Todos. Hoy casi el 90% de toda la población de 0 a 107 años es usuaria de Internet. La mitad de los niños de 0 a 5 años es usuaria de Internet. El 80% de los mayores de 65 años son usuarios de Internet y son los que más han crecido, y es el único rango de edad en el que todavía hay un pequeño margen para crecer. Los mayores de 65. Pero lo único que cambia es la cantidad de horas de uso. Y aún ahí, la brecha entre la cantidad de horas diarias que usa un adolescente y la cantidad de horas diarias que usa un mayor de 65 años tiende a reducirse. Hoy todavía estamos hablando de, no sé, 8 horas en promedio un adolescente y 2 y algo el mayor de 65. Pero la brecha hace unos años era muchísimo mayor.
¡Qué locura!
Por ejemplo, el plan Ibirapitá ha tenido una incidencia. Pero hoy miramos videos, escuchamos música, escuchamos noticias, miramos el canal de televisión. Hoy tenés la posibilidad de, si sos cliente de algunos servicios de televisión para abonados, de mirar con posterioridad cualquier programa que haya sido emitido, cualquier película que haya sido emitida en las últimas 24 horas. Te vas para atrás, ya te perdiste tal película que pasó a las 3 de la tarde, no importa, la mirás a las 8 de la noche en tu celular. O desde tu celular la mandás por un Chromecast a tu televisor. La penetración de Smart TV está creciendo de a 10 puntos porcentuales por año. Estamos hablando de que más del 40% hoy de los hogares tiene un Smart TV. 400.000 hogares, Sergio.
Qué locura.
1 millón de usuarios de Netflix en Uruguay.
Es fantástico, ¿no? Por un lado es fantástico, por otro lado genera un cambio de visión de la sociedad en la que estamos, ¿no?
Es una revolución.
Es una revolución sociológica.
Sí. La revolución se llama smartphone, ¿no? La revolución de los últimos años se llama smartphone, porque es lo que a la vez democratizó el uso de Internet, hizo prácticamente desaparecer las diferencias entre niveles socioeconómicos en cuanto a penetración de Internet. Estamos hablando de que hace 6 años nada más, la penetración de Internet en los niveles socioeconómicos más altos ya estaba por encima del 90% y en los más bajos era del 40%. Hoy la diferencia es de menos de 10 puntos porcentuales. Entonces democratizó el smartphone, democratizó el uso de Internet, la fibra óptica lo democratizó también, el plan Ceibal, que tuvo un efecto multiplicador, no solo a nivel de niños, sino los adultos que estaban en las casas en las que estaban las ceibalitas, muchos se hicieron usuarios de Internet gracias a que entró la ceibalita en el hogar. En fin, hubo una cantidad de cosas que coadyuvaron para que creciera no solo la cantidad de usuarios, sino la cantidad de horas de uso, la cantidad de usos diferentes, la cantidad de gente interconectada entre sí. Es interesantísimo ver cómo, por ejemplo, viene creciendo brutalmente la cantidad de cuentas que uno sigue en Instagram. O sea, aumenta la cantidad de usuarios de Instagram, pero al mismo tiempo aumenta las cuentas que sigo y las cuentas que me siguen. O sea, estamos cada vez más interconectados entre nosotros.
Y hoy Instagram es la red que más funciona.
Es la segunda, sigue siendo Facebook la red universal.
Ah, mira.
Por más que ha decrecido en cantidad de usuarios, en porcentaje de usuarios, y viene decreciendo en frecuencia de uso. Quiere decir que la gente que es al mismo tiempo usuario de Facebook y de Instagram dice que está usando menos Facebook que el año pasado y más Instagram que el año pasado. Pero no es que haya desaparecido Facebook ni ahí. Es más, muchas veces la gente postea cosas en Instagram y automáticamente las comparte en Facebook también.
Seguro, va para los dos lados. Decime una cosa, la empresa como tal hace todo tipo de observaciones y de análisis y de encuestas. Las encuestas políticas en el Uruguay, ¿son importantes? ¿El sector político le da bolilla? ¿La gente le da bolilla?
Bueno, son tres preguntas en una, voy a intentar contestar a las tres. Si es relevante el área de investigación de opinión pública en todo lo que es el mercado, lo que todas las empresas de investigación facturamos en materia de investigación de mercado social y de opinión pública, la parte de opinión pública representa menos del 10% del volumen total, ¿no? Lo que pasa es que es lo que más tiene, o te diría casi que lo único que tiene, visibilidad de todo lo que hacemos. Porque la mayor parte de las investigaciones que hacemos, sean encuestas o sea investigación cualitativa, sean distintos tipos de investigación, generalmente no tienen difusión. Entonces, lo que más difusión tiene y lo que más visibilidad tiene
es una encuesta política.
Son las encuestas de intención de voto, ni siquiera política, intención de voto, la tabla de posiciones, ¿no?
Sí,
eso sí tiene muchísima difusión y es lo que hace hablar de nosotros bastante más durante las campañas electorales. Pero te digo, es el 10% del...
Y y cuando esa encuesta política o ese tipo de cosas se da o se verifica en el resultado, eso les hace generar un prestigio, una buena imagen, un montón de cosas, o directamente la gente sigue descalificando. Porque hay gente que no cree en las encuestas, ¿eh?
Mucha gente no cree en las encuestas, mucha gente tampoco sabe cómo se hace una encuesta o cree que es soplar y hacer botellas.
Pero hay un trabajo enorme.
Hay un trabajo enorme de diseño de muestra, de redacción de cuestionarios, de procesamiento de datos, de generación de una base de datos que hay que procesar con herramientas estadísticas y con herramientas informáticas.
Y hay un estudio también del mercado, ¿no? Porque vos tenés que saber cuáles son la reacción de los uruguayos, cómo opinan los uruguayos, que te, vas a tener un sector que o te va a mentir, o te va a falsear, o porque como tenemos toda una actitud muy de reserva de cosas, entonces vos le vas a preguntar cuál es la intención de voto y capaz que vota al Partido Nacional y te dice que va a votar al Frente.
Mira, eso existe, obviamente, y es imposible detectar muchas veces. A veces se detecta porque a lo largo de un cuestionario, cuando encontrás,
se contradicen
y te das cuenta, ¿no? Este me está diciendo cualquier cosa, listo, descartás ese cuestionario y se acabó el problema. O el que te contesta a 10 a todos, cuando son diferentes escalas sobre diferentes atributos, nada.
Lo hizo así,
Te das cuenta, descartás y elaborás un algoritmo que te permita descartar automáticamente los cuestionarios que tienen tal combinación de datos que son totalmente incoherentes entre sí. Listo, se descarta el cuestionario. Pero es una minoría. Generalmente la gente o no te quiere contestar y simplemente no contesta, y si es una encuesta online simplemente no hace clic, o hace clic y después no contesta, o si es telefónica no atiende el teléfono, o atiende pero te dice no quiero contestar la encuesta. O sea, o te rechaza la encuesta o te canta la justa. Pero son pocos, es una minoría los casos que contestan así para decir cualquier cosa y solo para tratar de incidir negativamente, a este lo voy a embromar y le contesto a cualquier cosa. Son pocos, no es significativo eso.
¿Y la última de intención de voto cómo te da? ¿Cómo da la tabla de posiciones?
Bueno, la tabla de posiciones es muy diferente según sea por partido o por mostrando un menú de candidatos con nombres y apellidos. Y ahí es donde se vuelve muy interesante, porque si vos preguntás intención de voto por partido mostrando una lista de partidos, te da una cosa. Si no mostrás lista de partidos y haces la pregunta abierta, ¿a qué partido votarías si las elecciones fueran el domingo? Te da otra cosa. Y si mostrás una combinación X de candidatos, te da una tercera cosa. Y si cambiás la combinación y cambiás el candidato del Frente Amplio, del Partido Nacional o del Partido Colorado, te vuelve a cambiar. Entonces, decir cómo va la tabla de posiciones, y bueno, depende de qué lista, de qué menú de opciones le presentás al encuestado, ¿no? O sea, si vos mostrás hoy Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente, te da X. En este momento prácticamente todas las empresas nos están dando algo similar, algunos puntos por encima del Frente Amplio, del Partido Nacional, puntos más, puntos menos, pero más o menos es la tendencia que nos está dando. Si sumás todos los partidos de oposición, dan más que el Frente Amplio, pero con un porcentaje importante de indeciso, de no sé, no contesto, voto en blanco, voto anulado, no voy a ir a votar, que son todo distintas formas de lo mismo. Pero cuando mostrás un menú cerrado de candidatos con nombres y apellidos, bueno, ahí generalmente lo que a nosotros nos viene dando es que la marca Daniel Martínez paga un poco más que la marca Frente Amplio, mientras que del lado del Partido Nacional las marcas La Calle o Larrañaga o Verónica Alonso o Antía siempre pagan un poco a bastante menos que la marca Partido Nacional. Y después tener la marca Sanguinetti paga más que la marca Partido Colorado, marca Talvi paga un poco menos que la marca Partido Colorado, pero también hay un problema todavía de conocimiento de marca. En fin, todo esto va a ser muy dinámico y va a ir modificándose significativamente a medida que avance la campaña y que las...
¿Y las redes ahí cómo van a funcionar?
Las redes van a tener una incidencia enorme, enorme, y veo que muchos sectores de partidos se han dado cuenta y lo están manejando profesionalmente, y algunos, no sé, me parece que todavía no les cayó la ficha, que la campaña va a pasar por ahí. Y no estoy hablando ni siquiera de fake news, ¿no? Noticias falsas. Y estoy hablando de manejo profesional de las redes sociales. Hoy, ¿quién va a un...? Imagínate lo que era la campaña en el 84, a la salida de la dictadura, actos políticos en cualquier pueblo. Hoy se acabó eso. Hoy el acto político es en YouTube.
Qué brutal, qué brutal. Dios mío. ¿Cómo llegaste a esta profesión?
Qué buena pregunta, por casualidad. Totalmente por casualidad. Yo no vengo del palo de las ciencias sociales. Yo estudié en una escuela de negocios, en una business school en Francia. Estudié administración de empresas en los años 80. Hice toda la carrera en Francia. Y cuando terminé con una maestría en administración de empresas, hice un posgrado en economía del desarrollo rural. en la Universidad de Marsella, con intención de volver al Uruguay a trabajar en gestión de proyectos de desarrollo para el agro. Incluso tuve mi propio proyecto de creación de un micropolo de desarrollo en medio rural, integrando la industria en medio rural, con uso de energías renovables. Todo eso era absolutamente revolucionario para la época y no, obviamente estaba destinado al fracaso. No era el momento adecuado. Llegué demasiado temprano a la parada del ómnibus. Y entonces empecé a buscar trabajo en lo que fuera. Y yo tenía 24 años, año 89, y una empresa de investigación de mercado me contrató. Y yo tenía una formación en marketing, pero tampoco era en lo que más me había especializado. En la escuela de negocios me había especializado mucho más en control de gestión que en marketing. Pero bueno, tenía una formación en marketing, lo cual en Uruguay en aquel momento no existía. Entonces una empresa de investigación de mercado me contrató, era la filial uruguaya de una empresa argentina, y me entré como, bueno, a ver qué pasa, y como mal menor, porque tenía que trabajar en algo, y hacía 9 meses que estaba buscando trabajo, y me gustó, y me quedé. Y me quedé 7 años en esa empresa, y cuando me fui de esa empresa, abrí la mía, y hace 29 años que estoy en esta actividad.
Fantástico, qué fantástico, Dios mío. Pero encontraste
las vueltas de la vida.
Exacto. Pero además te profesionalizaste cada vez más.
Bueno, aprendí haciendo y aprendí yendo, asistiendo a congresos, participando de muchas actividades de la Asociación Mundial de Investigadores de Mercado, de SOMAR. Incluso ahora acabo de ser electo para el Consejo Directivo de esta Asociación Mundial. Aprendí haciendo y viendo a mis colegas y compartiendo experiencias con colegas de otros países, yendo a conferencias, leyendo y muchísimo experimentando, a ver, y si esto lo hacemos así en lugar de hacerlo así. En eso la educación francesa me ha ayudado mucho en aquello de cartesianismo, dudo luego existo, ¿no? Entonces, cuestionar siempre lo que estoy haciendo, a ver si no hay una mejor forma de hacerlo, o si no podría ser más rápido, más barato, o de mejor calidad haciéndolo de otra forma.
Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a vos por invitarme.
Por favor.